Muy buenas tardes, hermanos. Señor, les bendiga en esta tarde. La gloria sea a Cristo el Rey, ¿verdad? Precioso canto que entonamos. Hermanos, un privilegio, como también dijo nuestro hermano Marco en la mañana. Muy agradecido y honrado al Señor de poder compartir con ustedes en esta tarde. Le pido a nuestro Dios que Él sea el que hable, ¿verdad?, a nuestras vidas, a nuestros corazones en este día. Bueno, los voy a invitar a que juntos vayamos a la Escritura, a la Palabra de Dios. Los voy a invitar, por favor, a que nos pongamos nuevamente de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer, si gustan esta tarde, vamos a leer juntos del versículo 1 al versículo 12. Mateo, capítulo 5. Del versículo 1 al versículo 12, que es el pasaje. Este pasaje lo estamos memorizando como iglesia. Ya vamos en el mes 7. Esperemos que, ¿verdad?, en la voluntad de Dios podamos, ¿verdad?, memorizarlo, este pasaje tan precioso. Vamos a leer Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que hacen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a hacer una breve oración a nuestro Dios. Oh Señor, te damos gracias en esta tarde por estar juntos como hermanos en armonía, para alabarte, para glorificarte, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que se escuche tu voz, Señor, que se escuche tu voz en esta tarde. Y que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de tu palabra, que tú edifiques a tu pueblo y obres también, Señor, en tu misericordia y amor para la salvación de nuestras almas. Te pedimos todo esto en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, pues llevamos varios meses, ¿verdad?, compartiendo un poquito acerca de este sermón, de este pasaje, de las bienaventuranzas. Hemos estado aprendiendo acerca de cada una de estas enseñanzas que Dios nos da. Yo les platicaba que es como si fuera una escalera espiritual que poco a poco vamos avanzando. Si vemos en el versículo 3 de este pasaje, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Ahí aprendimos un poco de que nosotros somos como un mendigo espiritual, que estamos en bancarrota espiritual y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para acercarnos a Dios. Pero Dios mostró su amor, ¿verdad? Sabemos en Cristo Jesús, y que Él derramó su sangre por nuestros pecados. También aprendimos en el versículo 4 que el entender ese diagnóstico, esa situación tan complicada, que mi pecado es tan grave que me separa de Dios, eso me produce un llanto, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lloran. Nosotros también nos llama el Señor a llorar por nuestro pecado, entender nuestra condición, saber que hemos pecado ante un Dios que es santo, santo, santo. Y ese llanto nos lleva después de ser bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si entendemos nuestra condición, que somos mendigos espirituales, que estamos en bancarrota espiritual, si lloramos por nuestra condición, claro que eso nos va a hacer entregarnos y ser mansos, entregarnos en las manos de Dios completamente. Yo no puedo hacer nada. Nos va a dar esa mansedumbre. Hablábamos que la mansedumbre es como un caballo de guerra, fuerte, impetuoso, con energía, pero también tiene esa mansedumbre, ese caballo para dejarse guiar por ese jinete. Y ese jinete es Dios y es su espíritu que nos guía también a través de nuestras vidas. Pero bueno, hoy nos toca meditar un poco acerca del versículo siguiente, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya habíamos hecho una analogía, no sé si recuerdan una analogía como ilustración para entender un poquito todo este sermón que nos está platicando, este pasaje, perdón, que nos está platicando nuestro Señor Jesucristo, exponiendo nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que una persona o nosotros vamos con el doctor y ese doctor nos da pues un diagnóstico. Nos dice que tenemos una enfermedad terminal. Tenemos una enfermedad que nos va a quitar la vida, una enfermedad muy grave. Y es la misma condición que debemos de entender, haciendo analogía en la vida espiritual. Tenemos una condición hoy muy grave. Nuestro pecado es tan grave que nos separa de Dios y estaremos eternamente separados de Dios. Tenemos ese diagnóstico, vamos con el médico y vamos a nuestra casa, ya con ese diagnóstico en nuestras manos, cerramos nuestra puerta, estamos en nuestro cuarto y al darnos cuenta de la gravedad de ese diagnóstico, lloramos amargamente. Ese quebranto, ese arrepentimiento que Dios nos da únicamente viene de Él y ese arrepentimiento es de entender nuestra condición, de nuestro pecado y cómo ese diagnóstico es tan grave y que no hay nada que podamos hacer nosotros por nuestros propios méritos para ganarnos el favor de Dios. Pero llega esa persona, ¿verdad? Y está quebrantada y decide volver con el médico y le dice, me entrego en tus manos, hazme la cirugía, el tratamiento, lo que sea necesario, me entrego completamente a ti, me acuesto a la camilla y me entrego a las manos de ese médico para que me ayude a poder salir, ¿verdad?, de mi condición. Es la misma manera, esa mansedumbre que tenemos que entregarnos nosotros, ¿verdad? Nuestra vida estamos luchando, patinando en muchas cosas de nuestra vida, pero necesitamos entregarnos completamente a nuestro Señor. Y ahora nos toca ver ese diagnóstico que pasando la cirugía, pasando este tratamiento, el paciente despierta y tiene este paciente ahora hambre y tiene apetito. Y eso para un médico es una muy buena señal. Si a una persona que está en el hospital, que ha padecido una enfermedad, a veces se complica su condición, pero el que se levante y tenga hambre es algo muy bueno. Un paciente que no tiene hambre después de una cirugía le preocupa al médico. Así también un creyente que no tiene hambre y sed de justicia debería de preocuparse también por él mismo. Así que bienvenidos ahora en esta tarde. Vamos a meditar juntos otra paradoja del reino de Dios, porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Todo lo contrario a lo que el mundo a veces piensa, porque los que tienen hambre y sed de justicia son los únicos que serán completamente satisfechos. Decía un gran predicador, Charles Spurgeon, tomó una cita, dice, cada una de las siete bienaventuranzas se erige sobre el precedente y brota de ella, pero nadie tiene hambre y sed de justicia si no ha pasado primeramente por las tres etapas preliminares, haber sido convencido de la pobreza de su alma, haber sido conducido a llorar por el pecado y haberse vuelto humilde a los ojos de Dios, habiendo cesado de tener hambre y sed según este mundo, es un hombre que tiene hambre y sed de otro mundo mejor. Y así es, hermanos, ¿verdad? Tenemos un hambre y sed nueva que es únicamente Cristo nos puede dar. Pero de manera de introducción, hermanos, vivimos hoy en día en una sociedad en la cual tenemos lo que se nos plazca. Una sociedad que tenemos muchas cosas en la era de la saciedad, leí por ahí. Nunca en la historia humana ha habido tanto entretenimiento disponible, tanta comida, tantas opciones, tanto contenido en tu celular a un clic en las redes sociales. Dicen los expertos que si tú haces clic en tu celular y vas moviendo la pantallita hacia arriba, si se fijan, nunca termina. Puedes estar tal vez días, horas, semanas, meses, tal vez años, no sé, moviendo la pantallita hacia arriba y nunca se va a acabar el contenido que te va a seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Pero también es uno de los momentos y las sociedades en este día en el que se registra mayor número de ansiedad, mayor vacío, mayor depresión que se haya registrado en la historia. El mundo nos da muchas cosas, pero no lo que realmente necesitamos. Y por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurados, sube en ese monte y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto es totalmente tal vez contradictorio a nuestra vida, a nuestro pensamiento, a nuestra alma. ¿Cómo que bienaventurados, que significa benditos, dichosos, bendecidos, los que tienen hambre? ¿Qué no debería ser al revés? Bienaventurados los que son saciados, los que han logrado muchas cosas, los que tienen éxito en la vida, los que tienen mucho dinero, mucha fama, muchas cosas, los que dicen ya lo logré, ya tengo todo. ¿No deberían ser ellos los bienaventurados? Dios dice todo lo contrario. Bienaventurados los que tienen hambre, los que reconocen que les falta, los que no entienden, ¿verdad?, su condición realmente. ¿Pero de qué tipo de hambre está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no está hablando de hambre de éxito, ni de reconocimiento, ni de experiencias emocionantes. Está hablando de hambre y sed de justicia, y ese es un hambre diferente a todas las demás. El título del sermón de esta tarde es La felicidad del alma hambrienta. La felicidad del alma hambrienta. Son básicamente tres ideas, como viene en el versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En primer lugar, ¿cuál es esa justicia que Jesús menciona? En segundo lugar, ¿cómo luce el hambre y sed de justicia en la vida real, en la vida de una persona, de un cristiano? Y número tres, ¿cuál es la promesa que Dios da a aquellos que tienen esa hambre y sed? Vamos a empezar la primera idea, que dice, ¿cuál es la justicia de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra griega que se usa aquí en este pasaje aparece más de 90 veces en el Nuevo Testamento y no simplemente significa portarnos bien, ni tener un buen historial moral, sino en sentido bíblico, justicia es estar en una relación correcta, en una relación perfecta entre Dios y lo que Dios diseñó que nosotros fuéramos. Pero esta justicia tiene dos dimensiones o dos formas de verla manifestada en nuestras vidas. En primer lugar, tenemos la justicia imputada, dicen los teólogos, ¿verdad? La justicia que es a nuestro favor. La justicia que Cristo, ¿verdad? Él vivió una vida santa y sin pecado, murió en una cruz por nuestros pecados, derramó su sangre siendo el Hijo de Dios. Esa justicia de Cristo es imputada, es dada a nosotros sin merecerlo. Es una justicia entregada, imputada, que la recibimos como un regalo. Es la justicia de Cristo acreditada a nuestra cuenta cuando creemos en Él. Esto, hermanos, es la base de todo. Dios no nos acepta porque seamos buenos. Nos acepta porque Cristo fue perfecto en nuestro lugar. Y esto dice la Biblia en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús. Jesús no nunca cometió un pecado como tú y como yo. Como nos decía nuestro hermano Samuel en la mañana, un solo pensamiento o poner una imagen de Dios en nuestro pensamiento, de algo que le quita el lugar a Dios, es un pecado, un pensamiento que tengamos negativo hacia alguien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por medio de Cristo, hermanos, nosotros somos hechos justicia de Dios, somos declarados justos delante de Dios. ¿Por medio de quién? No de nuestras buenas obras, no de las cosas que hagamos, por medio de Jesucristo. Pero también hay otra justicia que dicen los teólogos, que es la justicia impartida. La justicia, esa es la que crece en nuestras vidas. Una vez que recibimos a Cristo en nuestra vida, tenemos al Señor en nuestra vida, el Espíritu Santo comienza un proceso de transformación en nosotros y poco a poco nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras relaciones se deben ir pareciendo más a Jesús. Esa justicia práctica es el fruto natural de la justicia imputada. Si tú eres un hijo de Dios, deberíamos también nosotros esa misma justicia en nuestro Padre Celestial irla también viviendo a través de su Espíritu. Aquí los voy a invitar, si gustan, vamos juntos a Romanos 3, capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir del versículo 21. Veamos cuántas veces se menciona ahí la palabra justicia o ser justificado. Romanos capítulo 3, a partir del versículo 21. Romanos capítulo 3, a partir del versículo 21, voy a leer hasta el versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué bendición, hermanos, que podemos ser justificados hoy, no por nosotros, sino por medio de Jesucristo. Justificado dice gratuitamente. La salvación, hermanos míos, es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, no por cosas buenas que hagamos, dice la misma Biblia, para que nadie se gloríe, que no puede decir, yo soy muy bueno, yo soy mejor que tal persona, yo me merezco el cielo. No, dice aquí la misma palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado y todos lo sabemos, nuestra conciencia nos lo dice, que hemos pecado y ese pecado tiene una consecuencia. Estamos separados de la gloria de Dios, pero podemos ser hoy justificados por medio de Jesucristo. Decía también un predicador, Martin Lloyd Jones, en su libro Estudios del Sermón del Monte, dice, lo que el alma hambrienta desea no es solamente perdón de sus pecados, sino ser como Cristo. No solo quiere ser liberada del infierno, quiere ser santa. El hambre genuina va más allá del alivio de la culpa, anhela la transformación completa del carácter. Aquí nos habla también, ¿verdad?, cómo esa justificación en nuestra vida poco a poco se puede manifestar a través de su espíritu. Pero bueno, hermanos, ¿qué no es la justicia que está enseñando nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, como dijimos, no es la justicia propia, la autojusticia, el intento de ganarme yo la aprobación de Dios por medio de mi esfuerzo. Había un fariseo que en el templo oraba, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo soy diferente y se jactaba él. No, no es la justicia de la cual Dios está hablando. Tampoco es un legalismo o ser un perfecto o tener, digamos, un perfeccionismo religioso. Acumular muchas disciplinas espirituales, sentirnos más espiritual que otros, tampoco. Dice Filipenses 3, versículo 8 y 9, hablando de que no tengamos nuestra propia justicia, que no nos presentamos superiores. Decía Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, hermanos, no es nada, ¿verdad?, nosotros mismos, nada que nosotros podamos hacer, sino todo lo contrario, lo que ya hizo nuestro Señor por nosotros. Hermanos, aquí una aplicación práctica, sencilla. Hagamos una pregunta honesta a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra conciencia. Cuando leemos la Biblia, ¿la hacemos con esa hambre de encontrar a Dios, con esa hambre de encontrar a nuestro Señor, o muchas veces como una obligación? A veces cuando venimos también a la reunión de oración, cuando oramos, ¿lo hacemos con esa hambre, con esa sed, con ese deseo de nuestro Dios, como leíamos también previamente en el Salmo 42, con ese clamor que nuestra alma, mi alma tiene sed de ti, Señor? ¿O lo hacemos también por una obligación, por una rutina? La respuesta que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, pues dice mucho si tenemos esa hambre espiritual o no. Pero bueno, ¿cómo luce esa hambre y sed que dice aquí el Señor Jesucristo? En primer lugar, aquí el Señor Jesucristo nos da una metáfora que todos entendemos y conocemos, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez hemos tenido hambre, hemos tenido sed, somos humanos. Nos dio una analogía que la podemos entender muy claramente. Él dijo, bienaventurados, no dijo, perdón, bienaventurados a los que les gusta la justicia, bienaventurados a los que le interesa la justicia, dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que son dos necesidades básicas del ser humano. el hambre física intensa, si tú tienes mucha hambre, ¿verdad? No es algo que podamos decir, lo voy a ignorar, no voy a sentir que tengo hambre, sino todo lo contrario. Y no dices, ah, si tienes mucha hambre, no has comido en varios días, se me antoja ahorita, ¿cómo se me antoja un postrecito? Oh, ¿verdad? Si tienes hambre y quieres comer algo, ¿verdad? Que te sacíe completamente. Es algo urgente, algo insistente, consume tus pensamientos, tu mente, nos cambia el humor muchas veces. Una persona hambrienta no puede concentrarse en otra cosa. Y la sed, también, dicen los médicos, que es todavía mucho más urgente que el hambre. No sé si ya tú has pasado tu necesidad o momentos difíciles de hambre, de tener mucha sed. Es algo muy difícil en nuestro cuerpo. Y es una urgencia, como leímos en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? También el Salmo 63, escrito también por David en el desierto, donde no tenían literalmente agua o muy, muy poca agua, dice, oh Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Así es, hermanos, ese clamor, esa necesidad que tenemos, así como esa hambre física y esa sed tan fuerte que nos da, esa misma hambre y sed de justicia es buscar también a nuestro Dios. Y esa hambre y sed genuina tiene cuatro características. Primero, es urgente. No puedes posponerla definitiva. La voy a hacer un ladito, no voy a sentir que tengo hambre espiritual. El creyente con un hambre genuina siente una insatisfacción cuando pasa días sin tener comunión con Dios, sin tener comunión con su palabra, sin estar en oración. Lo siente como una privación. También esta hambre y sed de justicia genuina es exclusiva. El hambre de Dios no tiene sustitutos. No la vas a poder saciar con entretenimiento, con éxito, con relaciones humanas. No alcanza. Solo Dios puede satisfacer esa hambre y esa sed. Decía Pablo también en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En tercer lugar, una hambre y sed genuina le duele cuando hay pecado. El que verdaderamente tiene hambre y sed de justicia sufre cuando peca. No se acostumbra al pecado, no lo racionaliza, no lo celebra, porque el pecado es incompatible con lo que su alma anhela. Y número cuatro, el hambre y sed espiritual es un hambre que crece entre más se alimenta. A diferencia del hambre física, que tú comes algo y te sacías tu cuerpo, tomas agua y también te sacías, el hambre y sed espiritual, cuando más conoces a Dios, más lo deseas. Cuando más te pareces a Cristo, más quieres crecer en Él, más quieres hacer su voluntad, más quieres servirle, más quieres vivir para Él. Esas son características de un hambre y sed bíblica, un hambre y sed espiritual. Y es algo que distingue a un creyente bíblico, un creyente verdadero. También decía el predicador Lloyd-Jones, decía, el que tiene esta hambre y sed no es el hombre que ocasionalmente piensa en cosas espirituales. Es el hombre que no puede estar satisfecho con nada menos que Dios mismo y su justicia. Esta bienaventuranza, hermano, nos da realmente una condición real de cómo está nuestra vida espiritual. Porque un cuerpo muerto no siente hambre. Un cuerpo vivo, sí. Del mismo modo, una persona que no ha nacido de nuevo espiritualmente, no tiene este tipo de hambre, no puede tenerla. Porque es una característica de la vida nueva que únicamente Dios produce a través de su espíritu. Decía también el predicador Charles Spurgeon en un pasaje paralelo también a esta enseñanza, dice, tener hambre y sed de justicia es un signo de vida espiritual. En todas las catacumbas no se ha encontrado todavía un muerto que tuviera hambre y sed y nunca lo encontrarás. Si tienes hambre y sed de justicia, estás vivo espiritualmente. Los médicos consideran que un buen apetito es señal de que el cuerpo está sano y lo mismo sucede con el alma. Poniendo una ilustración, hermanos, yo creo que, bueno, los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos no quieren comer, algo anda mal, ¿verdad? Algo no está bien. Si está, no están comiendo, nuestro hijo está enfermo, normalmente pierde el apetito, y a veces enseñamos que no está bien. El médico nos pregunta cuando lo llevamos al médico de pequeños, tal vez, oye, ¿y está comiendo bien? ¿Está comiendo adecuadamente? ¿Se está hidratando bien? Porque el apetito es una señal de que estás sano, que tienes vida. Del mismo modo, la Biblia nos enseña que el hambre y sed de justicia son señales de vida espiritual. Cuando alguien nos dice, no, pues no siento nada en la oración, no siento, la Biblia no me dice nada. No tengo interés en crecer, en conocer más de Dios. Pues probablemente no sea nada más flojera o falta de interés. Tal vez es una señal que debemos tomar muy en serio, hermanos. Así como la tomamos con nuestra salud, ¿verdad? Física, con nuestros hijos o nuestra familia. Pero una aplicación práctica aquí en nuestras vidas, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te produjo hambre de más? Que saliste tal vez de un domingo y dice, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu palabra. O de una reunión de oración, Señor, quiero orar más, quiero leer más, quiero estar más en comunión contigo. Que nos produzca más, hermanos, y no menos. Tal vez hay áreas en nuestra vida hoy que estemos pecando y ya no nos duele como antes. Y eso también es una señal de que el apetito espiritual esté disminuyendo. Y necesitamos ser honestos y hablarlo en oración con nuestro Dios. Pero bueno, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo, como cada bienaventuranza, nos da una promesa. Y esa es la tercera idea. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Seremos saciados completamente. Es una promesa muy hermosa. Se usa aquí una palabra saciados en el original que se usaba para describir cuando alimentaban al ganado y el ganado ya no podía más, ya no podía comer más. Esa palabra se usa aquí en nuestro pasaje y es la imagen de una abundancia desbordante. No dice el Señor, quedarán satisfechos o más o menos ahí se les quitará un poquito el hambre. No, serán saciados, tendrán suficiente, serán llenos completamente. Dios nos da, ¿verdad? No nos da cuentagotas, no nos da nada más un pedacito para que calmes el hambre, no. Dios nos da en abundancia. Decía también otro predicador, muchos tienen hambre y sed de oro, pero nadie quedó saciado en su alma con oro. Alejandro Magno conquistó el mundo, pero nunca pudo saciar su alma. Quería conquistar más mundos y si fuésemos poseedores de todas las estrellas, no tendríamos lo suficiente para llenarnos espiritualmente. Solo seríamos magníficamente pobres. Dios ha hecho de tal manera el corazón de hombre que nada puede saciarlo excepto Dios. Así es, hermanos. Y Él nos promete, nuestro Dios, una satisfacción que empieza el día de hoy, el día que tú tienes relación con Cristo. Dice, porque Jesucristo nos dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. El Señor nos promete el día de hoy que seremos, ¿verdad?, saciados completamente. En nada hay fuera de Jesucristo. Él es el pan de vida y con Él podemos saciar para siempre nuestra sed. También dice el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, fueron hallados tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Que así sea, hermanos, que tengamos esa hambre y sed de Dios, que tengamos esa pasión, ¿verdad?, por Él, de buscarlo, que nada nos pueda saciar, únicamente nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos diferentes medios para poder ser saciados. Tenemos su palabra, como dijo nuestro hermano Marco, llena de grandes tesoros, de grandes enseñanzas, promesas, que día a día podemos meditar. Tenemos también la oración, tenemos la comunión con nuestros hermanos, tenemos la Santa Cena, tenemos la reunión dominical por la mañana, por la tarde. Hermanos, valoremos todo lo que Dios nos da para que nuestra alma sea saciada completamente, nuestro corazón también. Y hermanos, también va a haber una satisfacción completa y plena cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la gloria. Seremos saciados completamente. Dice el libro de Apocalipsis que estaremos en la cena de las bodas del Cordero, un banquete final con Dios, donde su pueblo se sentará para siempre y el hambre será saciada de forma definitiva. También el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice que habrá un río de agua viva y la presencia estaremos cara a cara con Dios. Y les leo del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí de más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esa es, hermano, nuestra satisfacción plena y completa por toda la eternidad. Así que, hermanos, seremos saciados completamente por nuestro Dios. Estaremos un día también nosotros con ese mismo Dios que puso en nosotros esa necesidad, esa hambre y sed de justicia a través de su Hijo. Y estaremos siempre, eternamente, con Él, gozándonos con el Cordero. Hermanos, aquí una aplicación también sencilla y práctica a nuestras vidas. Hoy en día estamos invirtiendo nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente te sacian. Estamos buscando a nuestro Dios, por ejemplo, si leemos la palabra con esa hambre espiritual, oramos con esa dependencia a nuestro Dios, o buscamos tener comunión con nuestros hermanos en amor, son los medios que Dios diseñó para que alimentemos nuestra alma. O estamos hoy en día buscando sustitutos espirituales, tal vez en redes sociales, en el trabajo, en relaciones. Y no es que sea todo eso malo en sí, sino todo lo contrario, pero eso nunca va a poder saciar el hambre que únicamente Dios puede saciar. Hermanos, a manera de conclusión y un llamado, hemos visto en esta tarde esta bienaventuranza, hemos visto que los que tienen hambre y sed de justicia, en primer lugar, tiene dos dimensiones. Esa justicia que Dios nos dice, en primer lugar, la justicia imputada que está acreditada a nuestra cuenta por medio de Cristo, y esa también justicia que podemos nosotros vivir a través del Espíritu Santo en nuestra vida. También que el hambre espiritual genuina es urgente, es exclusiva, sufre con el pecado y crece mientras más se alimenta. Es una señal clara de vida espiritual. Y también vimos que la promesa de Dios es abundante. Seremos llenados completamente hoy porque Cristo promete que Él es el pan de vida y el que puede quitar para siempre nuestra sed. Y también seremos saciados completamente por toda la eternidad en la mesa de nuestro Padre Celestial. Pero lo más importante, hermanos, si alguien les preguntara, oye, ¿de qué se trató el sermón? A mí me encantaría que nos lleváramos en cuenta que lo más importante y que no debemos olvidar es que Jesús, Él mismo se hizo justicia de Dios para darnos nosotros justicia y que podamos ser salvos. Y les leo nuevamente 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Dios tomó nuestro pecado y lo puso sobre la cruz. Tomó esa justicia de Cristo y la acreditó a nuestra cuenta, no como una recompensa a nuestro esfuerzo, sino como un regalo para los que creen. Cristo murió en nuestro lugar, resucitó al tercer día, declarando que esa justicia fue aceptada por el Padre. Y hermanos, hoy en día, entonces la pregunta ya no es si somos lo suficientemente justos para que Dios nos acepte, sino es, ¿tenemos esa hambre y sed espiritual? Tenemos esa hambre y sed por Cristo, porque esa es únicamente, esa hambre y sed Dios la puede dar a todo aquel que la desea. Como dice Juan 6:37, todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Hermanos, si en esta tarde sientes en tu corazón algo parecido a esa hambre, una insatisfacción con quién eres espiritualmente, y un anhelo por algo más, una sed que el mundo no ha podido callar, no ha podido quitar. No le ignores, porque es Dios hablando a tu corazón. Si tú hoy no has dado ese paso de fe, de arrepentirte, ¿verdad? Y creer en Cristo únicamente como tu Salvador, te invito, en primer lugar, a que reconozcas que somos todos los que estamos aquí. Todos allá afuera somos un mendigo espiritual. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Somos como un mendigo que necesitamos que alguien nos dé algo, ¿verdad? Comida para poder subsistir. Somos ese mendigo espiritualmente hablando. Estamos en bancarrota espiritual. Nuestra cuenta está en negativo. No hay nada que podamos darle a Dios. Y Dios nos llama a arrepentirnos y a llorar por nuestro pecado y rendirnos a los pies de Cristo y entender que Él es el pan de vida y el agua que puede saciar nuestras almas, que tu alma siempre ha estado buscando. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. La salvación, hermanos míos, es un regalo de Dios, es gratuita, y no es que no haya tenido costo, claro que tuvo un gran costo, el derramarse la preciosa sangre del Hijo de Dios. Pero para ti, para mí, podemos hoy creer y confiar en Cristo y cómo su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y hay otro pasaje que quisiera, ya para terminar, que vayamos juntos a Isaías 55, que también nos habla de la misericordia gratuita para todos. Isaías 55, del versículo 1 al versículo 3. Isaías 55, del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estén sedientos, hambrientos. Venid y comprad, comed y beber abundantemente, sin dinero. Gratuitamente, la misericordia es para todos. Y es gratuita. Porque Cristo ya pagó el precio por ella. Hermanos, para cerrar, también una frase nuevamente del predicador Charles Spurgeon de este pasaje en particular. Dice, si tenemos hambre y sed de justicia, estamos del lado ganador. Puede que la batalla vaya en nuestra contra en este momento, pero el Señor vive y solo la justicia triunfará. Continúen luchando, pues al final resultarán victoriosos. Aférrense a sus principios, sigan la santidad y la justicia bajo cualquier forma, con un hambre y sed que sean insaciables, pues serán saciados. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar el día de hoy nuestra reunión. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por poder meditar en ella y darnos cuenta de tu misericordia, tu amor, Señor, cómo tú nos amas en Cristo y cómo podemos darnos cuenta que hoy en día, Señor, nosotros nos llenamos con cosas que no sacian, buscamos, Señor, cosas que no satisfacen. Y hoy te pedimos que tú abras en nosotros esa hambre y sed de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a que no nos contentemos con algo que no seas tú mismo. Señor, para aquellos que te conocen, Señor, y han conocido de tu amor, de tu gracia, viva, Señor, avívanos ese apetito que tal vez se ha adormecido. Señor, para los que aún no te conocen, que ese es el día que ellos descubran que tú eres el pan de vida y el agua, Señor, que puedes saciar sus almas. Señor, que no salgamos de aquí iguales, Señor. Te lo pedimos todos los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.